Muchas gracias también la participación de Carlota Palacios, alterna de José García, el tercer candidato inscrito por el Partido Socialista. Queremos comunicarles a nuestros oyentes y también a quienes nos acompañan en esta sala que nos acompañan 7 representantes de las 11 organizaciones políticas que se les ha cruzado la invitación y que, como hemos escuchado, los 7 candidatos aquí presentes han manifestado el sentir y la propuesta por parte de cada uno de los movimientos a los cuales ellos representan. A continuación, señores, queremos comentarles que el comité, que es el gestor de este foro, tiene inquietudes para ustedes, para que ustedes tengan también a bien dirigirse a ellos una vez que los escuchen y plantear una acta compromiso, que era lo que les habíamos manifestado al inicio. En este sentido, vamos enseguida a darle la palabra a los representantes del comité, quienes se van a dirigir hacia ustedes. Vamos a llamar al señor Tito Vera, por favor, para que pueda dirigirse a la sala.
Gracias, Marilu. Señores asambleístas, señoras asambleístas, compañeros y compañeras, público que nos honra con su presencia, es verdad, mucho se ha hablado de la contaminación, pero poco se ha hecho por ella. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de organizarnos como un comité para pelear y luchar por este mar que tanto nos aqueja a los sucumbienses. Es verdad, yo tengo una anécdota que siempre la digo y siempre la diré, si posible, hasta el día que me muera. Yo soy un hombre de campo y cuando me toca salir al pueblo, vengo bueno de mi casa y tengo que llegar enfermo a mi casa porque aquí la contaminación en esta ciudad es demasiado grande. Es por eso, señores asambleístas, que hemos planteado una pregunta para ustedes en caso, para los que sean electos asambleístas de la provincia de Sucumbío. ¿Cuál es la alternativa a ustedes a largo plazo como legisladores y fiscalizadores? Hacer leyes pero que legalmente remedien y apalien en algo la problemática que vivimos los sucumbienses. Y no solamente la provincia de Sucumbío, este es un mar que ya se está invadiendo todo lo que es la región amazónica. Es por ende de que le queda la inquietud a ustedes y que nos respondan con sinceridad que ya estamos cansados de muchas promesas en tiempo de campaña. Entonces ahora queremos algo real, que el que llegue a ser asambleísta de la provincia de Sucumbío vaya a pelear por la provincia de Sucumbío y no de pronto a representar un movimiento político, que ustedes saben que es verdad que tenemos que pertenecer a un movimiento político para llegar allá, pero ustedes saben que la mayoría somos el pueblo. Entonces, cuando hay un pueblo que lo respalda a uno, ustedes también deben de hacer conciencia y respaldar ese pueblo. Aquí dice, los sucumbienses están enfermos y están muriendo. Muchos de los compañeros que han intervenido ya lo han dicho y es una verdadera realidad. Muchos han enfermado y muchos se han muerto. Y esto, ahorita estamos a tiempo todavía de pronto de salvar nuestra provincia, nuestra Amazonía, porque hay muchas generaciones que vendrán después de nosotros. Nosotros ya estamos cerca de pronto de irnos al otro mundo, pero vendrán muchas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y bueno, cuántas generaciones más. Entonces, por eso es el pedido que le hacemos a ustedes, compañeros asambleístas. ¿Cuáles serían las alternativas de ustedes? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el pensamiento de hacer leyes a largo plazo para remediar este mal que tanto nos aqueja? Eso nomás, queda la inquietud para ustedes y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a don Tito Vera, quien se ha dirigido hacia ustedes. A propósito, es importante que ustedes conozcan que cada uno de los asistentes representa una organización social y que integra el comité. El comité está integrado por algunas organizaciones sociales que ya les vamos a dar lectura para que ustedes también tengan conocimiento. Mientras tanto, también quiero llamar a Ana Quintuña, por favor, para que se acerque hacia el micrófono y emita su pronunciamiento como parte del comité.
Muy buenos días, señores asambleístas. Y todos los compañeros que nos acompañan en las salas. No más mentiras, porque nosotros como ciudadanos campesinos hemos vivido por mucho tiempo luchando por defender esta contaminación. Y queremos que algo sea la realidad. Eso le pido, señores asambleístas.
Muchas gracias, la intervención de Ana Quintuña. Y antes de pasar con la ronda de respuestas que tienen cada uno de los panelistas aquí presentes, quiero comunicarles quiénes son las organizaciones sociales que forman parte de este comité. La Asociación Agrícola 5 de Abril.
9 años. Si hubiéramos tenido la ley especial de régimen amazónico, estas cosas no hubieran pasado desde hace 9 años. La Constitución consagra derechos, los he leído, tanto para las personas cuanto para la naturaleza. Pero no se puede aplicar por falta de ley. Segundo, una de las cosas que viene afectando también es la falta de credibilidad de las personas. Esta, la ley de gestión ambiental, le establece a los gobiernos autónomos descentralizados facultades dentro del marco de la ley. Por ejemplo, a los gobiernos provinciales les dice, los gobiernos provinciales y los municipios dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente ley. Igualmente, dice que se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio, pero cuando se haga la ley especial de Amazonía, sencillamente somos nosotros los que la Constitución también prevé las consultas hacia los pueblos en donde se ha de explotar los recursos naturales. Por esa razón, yo insisto en algo que soy el proponente desde hace más de un año: la construcción del proyecto de ley especial de régimen amazónico, como lo tiene Galápagos. Y en ese contexto, o en esa ley, incluiremos todos estos aspectos que hoy nos tienen preocupados a nosotros: un fondo de remediación ambiental, un fondo para cancelarles a las personas que han sido afectadas y que hoy por hoy no tienen ningún tipo de resarcimiento. Los mecheros, en la Asamblea Provincial del año 93, se les planteó que los usemos para industrializar la producción. Miren, ¿qué tal si aquí ponemos que en donde haya un mechero, la empresa que va a explotar, pública o privada, entregue una turbina de generación a gas para que esos recursos que generen y que se conecten con el Sistema Nacional Interconectado los reciba la comunidad que está siendo afectada por la quema de mecheros? Yo voy prácticamente a las cosas. No me gusta hablar por hablar, no soy lírico. Soy profundamente técnico porque me dedico a estudiar los problemas y porque aquí nací y vivo desde los 7 años en Lago Agrio. En consecuencia, hay temas muy importantes que tienen que desarrollarse en el contexto de la ley especial de régimen amazónico, que lamentablemente en la propuesta que vinieron a socializar los asambleístas de los diferentes partidos políticos aquí en el CAC, no tiene absolutamente nada. Les invito a que chequen en el internet qué contiene esta propuesta de ley del Ejecutivo. Lo único que contiene es quitarnos la ley 010 y ponernos el famoso fondo del 2% por el precio del barril de crudo y nunca menos de un dólar. ¿Qué hemos logrado? También nos dicen que la planificación debe ser manejada desde Quito a través de la Secretaría Nacional SEMPLADES y que ellos tienen la facultad de nombrar al delegado o al administrador de la Amazonía. Cuando la ley 010 dice que el directorio del ECORAE, que luego se convirtió en botín político, cuando lo hicimos en la Asamblea Nacional, era un ente de planificación, un ente que iba a controlar las acciones de los gobiernos locales y de las empresas que extraían el recurso petrolero. Todo eso se ha violentado porque no tenía la característica de ley especial que sí consagra la Constitución. La Constitución de la República ha quedado en letra muerta y es susceptible de acciones penales, a ustedes que son parte del comité, contra aquellos que no han cumplido con la Constitución hace 9 años. Aquí no hay que decir, bueno, es que ahora está en deuda. Cuando hubo una explotación irracional producto del alto precio del barril de crudo, han habido consecuencias irreparables, irreparables con la ciudadanía. Yo estoy en Pacayacu visitando y al otro día me entrevistaba a mí el señor González, quien fue viceministro de Energía y Minas, y decía que ha logrado 1.000 millones de dólares para compensación a los pueblos en donde se ha afectado con la contaminación. Yo he preguntado si esos recursos han llegado. Me dice que es a través de Ecuador Estratégico. Bueno, pues, esto es Amazonía. Ecuador Estratégico construye en todo el Ecuador, hasta con la plata de la ley 122, que hoy por hoy se la llevaron para allá. Lo triste es de que los legisladores, prefectos, alcaldes, no han cumplido su rol a lo largo de estos últimos 10 años. Tanto es así que he mencionado los artículos 13, 15, 17, 22 de la Ley de Gestión Ambiental, Ley Orgánica, que no han cumplido. Señores, se les nombra para que representen a la gente. Cuando correspondió a Eliseo Azuero ejercer las funciones de legislador, que es el cargo al que ahora pretendo llegar, siempre les he cumplido. Tenía 26 años, hice 2 leyes en 2 años.
¿Se le cumplió el tiempo?
¿Se me agotó? No me advirtió con el minutito, pero bueno, le agradezco. Muchas gracias.
No se preocupe. Gracias también a la participación de Eliseo Azuero de Izquierda Democrática. Vamos a pasar enseguida también a escuchar el compromiso. A propósito, esto lo están elaborando en un acta, como les decíamos, lo van a realizar en un acta quienes son parte del comité, para finalmente invitarles a que ustedes también hagan este compromiso conforme lo que están pronunciando hoy. Entonces, para concluir, don Eliseo, su intervención, usted hacía alusión a este fondo de remediación que se debería crear a través de la Ley de Régimen Especial de la Amazonía.
Sí, se financiará con el 10%, como tienen los bancos, de las regalías a las que tenemos derecho y de las utilidades de las empresas que laboran acá, no solo en materia petrolera, también las empresas que extraen otro tipo de recursos, por ejemplo, las palmeras también
están contaminadas. Para que queden acta.
Sí, por favor. Y lo que dije, que conste que cada empresa que extraiga recursos naturales en una comunidad, sea cual sea, tengan que ese gas que se quema en los mecheros, colocarnos una turbina de generación eléctrica a gas, que sí existe desde el año 70, para que esos recursos sean para la comunidad en donde se extrae el petróleo, porque eso se vende a través de la Red Nacional de Energía.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces, así queda la propuesta del candidato de Izquierda Democrática. Asimismo, la dinámica para el resto de candidatos, por favor, para que eleven una propuesta, el contexto de lo que ustedes quieran abordar y finalmente aterricemos cada una de sus intervenciones en una propuesta. Vamos enseguida a la intervención de Vilma Burgos, por favor, para que también se dirija a la sala. Lo propio, tiene usted el tiempo de 5 minutos.
Bien. Pues nosotros vamos a exigir en la asamblea, si el pueblo nos permite, pues que se cumpla con la regeneración ambiental que está en nuestra ley y no se ha cumplido. Por eso nosotros también proponemos la derogación de la ley de aguas y de tierras, creando la ley especial para la Amazonía, que sea exento de impuestos por la contaminación que han dejado las transnacionales y por ser el pulmón del mundo. Pues hacer políticas activas, porque hasta el momento solamente hemos tenido letra muerta. Pues esta política, pues para salvaguardar el medio ambiente en todos sus niveles, como internacional, regional, estatal y local, porque de todas partes, de todos modos, tenemos contaminación. Nuestra propuesta es legislar, trabajar para salvaguardar nuestro medio ambiente. Gracias.
Gracias también la intervención de la candidata que ha hecho su planteamiento y su compromiso. Finalmente, entonces, para que también la parte de sistematización pues pueda hacer hincapié a cada una de las propuestas y compromisos que emiten los candidatos que nos acompañan en la sala. A continuación, damos la palabra a Romanelli Carrillo del Partido Sociedad Patriótica para que lo propio realice su pronunciamiento en torno al tema que hoy estamos abordando y aterrizando en el compromiso de parte del candidato.
Bueno, muchas gracias. Nosotros, dentro del plan de trabajo, está bastante claro y específico. Nosotros vamos a exigir al gobierno nacional, primero, la remediación de sus pasivos ambientales. Tenemos 2.500 pasivos ambientales. Es un inventario del mismo Ministerio de Ambiente. Primero, partiendo de ese punto. Segundo, exigir el cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental y el Decreto Ejecutivo 1215 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, el mío que estipula la remediación ambiental de la contaminación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el Estudio de Impactos Ambientales. Es claro que yo sí quiero especificar bien, no solo es el Estado ecuatoriano quien ha contaminado aquí, son las empresas transnacionales, nacionales que están aquí, según estadísticas del mismo Ministerio del Ambiente. Hasta el día de hoy, Petroamazonas igual sigue vertiendo 5 millones de, de galones de agua de formación. La política de remediación ambiental no tiene que salir del fondo para el ecodesarrollo de la región amazónica, eso es claro. Eso es un fondo para reactivación de la producción, de ordenamiento territorial, de planificación de la Amazonía. Eso, la propuesta de remediación ambiental y de la política de remediación ambiental es una responsabilidad del gobierno central, y los asambleístas, como primer poder del Estado, tienen que ir a exigir que eso se cumpla. Y sobre eso nosotros, como asambleístas de la lista 3, vamos a hacer eso. Aquí no estamos para los pocos recursos que estamos peleando que regresen a la Amazonía para generar procesos de desarrollo local, sean canalizados a procesos de remediación ambiental. Y eso es una responsabilidad del gobierno nacional a través de las diferentes instancias, y sobre eso vamos a exigir y a velar que eso se cumpla. En la provincia de Sucumbíos han habido una serie de pasivos ambientales. Y en tema de los mecheros, yo hace un rato di un dato estadístico: 21 millones de metros cúbicos de gas fueron emitidos al ambiente por parte de la empresa petrolera Texaco. Sobre eso, el día de hoy hay una serie de tecnologías completamente diferentes para utilizar esos mecheros, pero como lo vuelvo y lo reitero, es una responsabilidad, y nosotros vamos a exigir y a estar vigilantes desde la Asamblea Nacional que ese tipo de procesos e inversiones que son responsabilidad del Estado Central se ejecuten. Y los recursos del Fondo del Ecodesarrollo para la Amazonía tienen que ser invertidos en temas de salud, de educación, en temas de producción, reactivación de la producción agroproductiva de la Amazonía, de la provincia de Sucumbíos. Para eso están los recursos de estos fondos. Y para ello, nosotros vemos en el mismo COTAD, están parados. En el artículo 11 también habla del ecosistema amazónico. Justamente, amparado en el artículo 250 de la Constitución de la República. Compañeras y compañeros.
Ahí entonces la propuesta del candidato Romanelli Carrillo por el partido Sociedad Patriótica. Vamos a continuar y vamos a solicitar la intervención del señor Héctor Rogel, que representa Fuerza Ecuador, para que también realice su pronunciamiento y su compromiso.
Muchas gracias. El planteamiento vamos a aplicarlo como se aplica para cualquier ser humano. Tú haces un crédito, tú lo pagas. No lo pagas, te embargan. ¿Sí o no? El que contamina debe remediar. Si no remedia, el Estado debe asumir la remediación y debe repetir contra el contaminador. Esa es la metodología que debemos aplicar. Y eso, cuenten con esa posición de este asambleísta que estará en la Asamblea Nacional para hacer respetar y que se cumpla la Constitución de la República y el derecho de los sucumbienses. Realmente la intervención nuestra ha estado exclusivamente centrada a los mecheros, porque esa es la parte que ustedes nos han invitado. Pero no solamente es en cuanto a los mecheros. Tenemos una cantidad de medios, procedimientos, contaminadores. Eso debe ser integral. Palmeras del Ecuador no puede estar aplaudiendo, diciendo que no le topan. Son miles, más de 30 mil hectáreas de palmeras del Ecuador, que Sucumbíos en Chuchufindi se contamina, pero en cantidades. O sea, Palmeras del Ecuador no puede estar exento. Si Palmeras contamina, Palmeras tiene que remediar. Y eso tiene que ser para los pueblos de San Roque, para los pueblos de San Pablo, para los de Tierras Orientales, para los de la Unión Amazónica, deben saber. Palmeras del Ecuador tiene que responder por esta situación, no solamente la contaminación de los mecheros. He ahí que la ley 010 debe ser respetada. La ley 010 es una ley que sobrevivió a Montecristi. Necesitamos una ley de desarrollo de la región amazónica, sí, sí, pero tiene que ser una ley más consensuada. Este rato tenemos y vivimos el momento en que el 23 de diciembre se nos presenta una ley al apuro. necesaria pero no oportuna. Primeramente, nosotros plantearemos, de aprobársela en los términos que está aquí, de aprobársela, plantearemos la inconstitucionalidad de la ley por atentatoria a los derechos de la Amazonía. Esta ley, tal como está aquí, no habla de educación superior, no habla de los pueblos, no habla de la cultura, no habla absolutamente, ni siquiera inyecta recursos para la sobrevivencia y desarrollo. Esta ley, tal como está planteada, solamente está vista desde el punto de vista de ingresos para el Estado, pero no vista desde el punto de vista de beneficio para la comunidad. Revísela, analícela, no tiene esas aristas que son necesarias. De modo que nuestro compromiso es plantear la inconstitucionalidad, y de no dársenos paso en la Corte Constitucional, plantearemos las reformas necesarias, pero que este recurso no podemos invertir de aquí para remediar lo que contaminan. Si el Estado contamina, que el Estado remedie. Si la empresa contamina, la empresa remedie. No vamos a ponerle dólares de aquí para que el Estado venga a contaminar y que se tenga que pagar con los míseros recursos que tenga la región, pagar la incapacidad del Estado y las empresas. Eso es lo que nos comprometemos. Cuenten con esta voz humilde, sencilla, pero firme, en beneficio de la provincia, en beneficio del país. Muy gentil.
La intervención del señor Héctor Rogel, de Fuerza Ecuador. Vamos a seguir con la ronda de intervenciones. Por favor, en este momento, el señor Heiner Gonzabay, de la Alianza Partido Social Cristiano Mushuc Inti, para que se dirija a la sala.
Gracias, gracias. Yo sí me voy a quejar, porque la primera intervención fueron las propuestas, y las propuestas nuestras fueron firmes. Yo sí me voy a quejar, porque no podemos permitir que eso se ocurra, y las dos preguntas de los ciudadanos no las hemos contestado, ni usted ha permitido que se las conteste. Por eso me quejo. Yo ya hice la propuesta de la recanalización del gas, del ácido, de todas las cosas. Y no se ha respetado, usted no ha hecho respetar. Y eso no me parece bien. Lo mismo ocurrió en un foro anterior que se dio pues en la universidad. Y lo mismo que ocurrió. Y a los ciudadanos que hicieron la pregunta no le contestamos. Y usted no ha permitido eso, porque nosotros debemos contestar las preguntas que ese era el tema segundo. ¿O no era así, señores? ¿Era o no era así? Ya. Yo la primera pregunta voy a contestar del señor. Las leyes ya están hechas. Yo decía que cuando fui presidente de la Comisión de Salud hicimos la primera ley del medio ambiente. Tenemos que los legisladores hacer lo que se cumpla, que se fiscalice, que se sancione, y que al Estado tiene que dejar de contaminar al medio ambiente, a los ecuatorianos pobres y humildes que vivimos aquí en Sucumbíos. Los que vivimos, los que trabajamos, los que sufrimos, los que sudan sudor y lágrimas, que tienen que ser salvados de esta contaminación, de las aguas de desalación y de todo lo que está pasando. Las leyes existen, pero necesitamos personas, asambleístas, que vayan a luchar por la Amazonía. Aquí hay dos partidos que han estado 10 años incumpliendo lo que el pueblo les dio. 2 años, y voy a dar nombre y apellido, que es la 35 y la 3. Han estado en el Congreso y hoy dice que van a fiscalizar, que van a exigir. Ni siquiera los seccionales cumplen, haciendo que realmente eso no funcione. No lo hacen. Lo que hacen es arremeterle a la gente más pobre de aquí, de esta provincia. No hace mucho que el señor alcalde contrató una empresa que se llama Gadere para que explote en un plan leonino que hemos denunciado al defensor del pueblo, y se hace la vista sorda, el oído sordo, que quieren que los clínicas, centros de salud, consultorio, paguen la basura que el usuario produce. Yo como médico, si hago un acceso, contamino, ¿a quién le voy a cobrar? Al usuario, pues al último ciudadano, pues. Si hago un kilo de basura, la peso y le sumo, pues, porque el señor alcalde me va a hacer pagar a Gadere, una empresa que es de Guayaquil y que quiere llevarse la plata de aquí, de la gente. Contestó su pregunta, no sé si será satisface, que vamos a hacer aplicar la ley. Esa ley que hay que aplicarla, lucharla, vivirla, sentirla, para poder realmente reclamar. Sentir que nuestros amigos se mueren de cáncer, de cáncer de estómago, de colon. Por eso vamos a reclamar y vamos a luchar, porque nuestros hijos viven aquí, nacieron aquí y nosotros vivimos aquí. Nosotros no le mentimos. La segunda pregunta que quiero contestar, la mentira. La señora decía que está cansada, que le mintamos. Y eso ocurre aquí, que le estamos mintiendo. Que vamos a luchar cuando Dios, 10 años para reclamar la contaminación. 10 años, los señores de la 3. Estuvo el uno y el otro. ¿Qué han hecho? ¿Qué han reclamado? ¿Han escuchado usted que han reclamado?
No.
Y hoy dice que van a reclamar. ¿Creen que van a reclamar?
No.
Entonces no mintamos. Señora, ¿quién os habla? No le miente. Yo vivo aquí. Tengo mis hijos. Y han venido a trabajar aquí. Y vivo aquí y doy la cara. Pero yo no les miento. Cuando yo les hablo y digo, le han agredido al campesino, al agricultor, pidiéndole que saquen un RUC. Que den una factura. Que den una factura que le compra el cacao, que le compra el café, aquel que le ganen al precio y en el peso. Que eso debe desaparecer. Esa es la verdad. Yo les digo, hay Interagua al agricultor, al campesino, que le exigen que vaya a Interagua y pague $100 por el trámite. Y después le cobran 14 centavos el barril, perdón, el metro cúbico de agua. Eso tiene que desaparecer. ¿Le hacen o no le hacen eso a los agricultores, a los campesinos?
Así es.
En salud. Tienen que irse al centro de salud. Y lo más grave que el seguro campesino, la gente que es atendida por el seguro campesino, no lo atiende el Ministerio de Salud Pública. ¡Que vaya ya! ¡Eso vamos a pelear!
Se le ha agotado su tiempo.
Gracias. Entonces, nosotros no le mentimos. Vamos a pedir que los jóvenes puedan estudiar los bachilleratos de cualquier universidad. Eso vamos. Nosotros no le mentimos. Yo le hago la verdad. Y sobre esa verdad, no le miento. No le vamos a mentir. Y no quiero que aquí nadie le mienta. No permitamos que nadie nos mienta. Ellos están en deuda con ustedes y nosotros. Y eso ustedes tienen que tener en cuenta. Muchas gracias y gracias por todo.
Gracias también a la intervención de Heiner Gonzabay, quien es representante de la Alianza Partido Social Cristiano Mushuc Inti. A continuación vamos a dar la palabra al señor Luis Guerra, de Unión Ecuatoriana Listas 19, para que se dirija a la sala.